Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Hace apenas una hora que está disponible la copia digitalizada de la tesis de Pedro Sánchez en el portal Teseo del Ministerio de Educación. La cadena COPE, con la ayuda de técnicos universitarios, está sometiendo ese contenido a diferentes filtros de control de plagio. Ya tenemos cifra, enseguida te la vamos a contar y también te vamos a explicar los matices de la misma que los tiene. ¿Qué dicen desde Moncloa? Pues que ellos han sometido la tesis también, esta tesis cum laude de Sánchez, a los software detectores de plagio y que no hay plagio alguno, solo del 13%, algo que se explicaría, según el gobierno, porque corresponde a citas y referencias. Algo normal en todas las tesis, aseguran. Uno de esos sistemas usados por el Ejecutivo es Turnitin. Su responsable en España, Lluís Val, decía anoche en La Linterna que el sistema no es infalible.
Dependerá siempre si ese material está escrito previamente y, por otro lado, la solución en cuestión la tiene indexada.
Bueno, te lo traduzco para que lo entiendas. Lo que quiere decir es que si todo el contenido no está volcado en Internet, pues tampoco será detectado por el sistema. Es decir, que puede haber referencias que al no estar en Internet, pues lógicamente no sean detectadas, que no es un sistema perfecto. Y frente a esos programas de escaneado, pues está el ojo humano. Por ejemplo, el del colega Javier Chicote, el periodista de ABC, que sigue publicando pruebas de plagio después de mes y medio de trabajo. Hoy publican que un miembro del tribunal, el profesor Juan Padilla, publicó dos artículos con Sánchez antes de la defensa de esa tesis y ese material se incluyó en el trabajo sin entrecomillar. También OK Diario se suma a esta información y añade que Sánchez contó con la ayuda de ese profesor y otros dos colaboradores. Todo esto, lógicamente, sin hacerlo constar en esa tesis. Bueno, estos medios se reafirman en sus informaciones y están dispuestos a ir a los tribunales. Esto va a ir para largo, tiene toda la pinta. Pero a corto, lo que ya queda es el daño al prestigio de la universidad pública. Y una psicosis que ha llevado, por ejemplo, al líder de Ciudadanos, a Rivera, a cambiar ya su ficha en el Congreso para incluir un máster que sí aparecía en otros currículum suyos. Hay más historias de este viernes 14 de septiembre. Te las cuento con Lorena Fernández.
A vueltas con los másteres, la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid ha denunciado un borrado masivo de correos electrónicos del Instituto de Derecho Público que está siendo investigado por las supuestas irregularidades detectadas en algunos másteres. Es en ese instituto en el que cursaron sus estudios Cifuentes, Montón y Pablo Casado. Un dato del que sacar pecho: España bate un nuevo récord de donaciones de médula, 380.000 en los 7 primeros meses del año. Otro dato, los carburantes vuelven a alcanzar hoy un nuevo máximo. La gasolina de 95 está a 1,35 euros, el gasóleo A a 1,28. En Bruselas, la Comisión Europea apunta a que el último cambio de la hora se va a producir en octubre del 2019 y en Estados Unidos el huracán Florence ya ha llegado a Carolina del Norte. Roy Cooper es su gobernador.
La subida del nivel de agua a causa de esta tormenta puede ser mortal y también las inundaciones. Sabemos que la situación es extremadamente peligrosa.
Y el Vaticano anuncia que el año que viene el Papa Francisco quiere viajar a Mozambique, viaje que se uniría a los de Panamá y Japón ya previstos.
Al filo de la una de la tarde es la apertura de este mediodía COPE. A esta hora el Palacio de la Moncloa por fin ha publicado en Teseo el repositorio oficial del Ministerio de Educación, esa es la plataforma Teseo, la tesis de Pedro Sánchez. Y en COPE ya hemos consultado con profesionales, con técnicos universitarios que acaban de pasar esa tesis por herramientas que detectan el plagio. Laura Tom, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
¿Cuál es el resultado?
Bueno, pues los técnicos universitarios consultados por COPE que habitualmente realizan este proceso han determinado a través del programa Safe Assigns que la tesis doctoral de Pedro Sánchez, cribada a través de este software, tiene un 17% de contenido que coincide con otros textos publicados. Este proceso ha dejado al descubierto un informe de 800 páginas con esas citas que ahora un profesor experto con criterio profesional es el que tiene que determinar si de todas ellas, todas las que aparecen como presunto plagio, lo son o no. Del 0 al 14% hay que decir no se considera plagio según nuestras fuentes, pero del 14 al 40% lógicamente sí. Y deben deben ser comprobadas ahora uno a uno y eso será lo que determine definitivamente si ha habido plagio en la tesis de Pedro Sánchez.
Bueno, pues ese es el dato que podemos ofrecer a esta hora en la cadena COPE. El 17% de la tesis de Pedro Sánchez coincidiría con material ya publicado. Lo que eso hay que ver es si está correctamente o no.
Sí, ha sido publicado porque recoge todo lo publicado tanto antes como después, todo lo que estaba en la red, como tú decías, todo lo que está en Internet, y ahora hay que determinar si esas citas corresponden anteriormente a lo que al año que publicó Pedro Sánchez, o a lo mejor son citas de tesis doctorales, por ejemplo, de 2017, 2018,
que le citan a él.
Entonces eso, una persona, uno por uno, tiene que ir comprobando esas citas.
Bueno, ese es el resultado que acabamos de conocer. A primera hora, Moncloa sacaba el suyo propio, su propio resultado, a través de un comunicado, aseguraba que el trabajo había pasado dos filtros informáticos y que estos demostraban que la tesis no está plagiada, Adrián Gil.
Sí, dos análisis antiplagio a esas 342 páginas que componen la tesis de Pedro Sánchez. Han utilizado dos programas de pago que permiten cotejar un documento con millones de textos científicos y de la web para detectar posibles copias. Eso sí, con distinto resultado. En el primer programa, en Turnitin, un software que trabaja con universidades como la Complutense, la Autónoma de Madrid o la Politécnica de Valencia, ha obtenido un 13% de coincidencias, mientras que en el otro, en PlaxCan, lo ha cifrado en tan solo un 0,96%. Tanto uno como otro, dice Moncloa, que son porcentajes completamente normales, ya que en el ámbito académico son números que entran dentro de la normativa y de los protocolos de verificación.
Uno de esos dos programas de antiplagio que ha utilizado Moncloa se llama Turnitin. Anoche, la linterna de COPE, Expósito, hablaba con Lluís Val, es responsable de esta herramienta informática en España, y confesaba que la fiabilidad es alta, pero no absoluta.
La fiabilidad es absoluta, ¿cómo funciona?
No, la fiabilidad nunca será absoluta, y mucho menos únicamente pues entendiendo que la posibilidad de crear contenido escrito, y más que nada en un entorno digital como el que tenemos actualmente, siempre irá por delante de la posibilidad de detectar la misma información. Es evidente.
Es infinito el entorno.
Exacto.
Lluís Val explicaba a Expósito qué protocolos usan para que salte la alerta por plagio.
Nosotros tenemos un universo muy grande de material online, al cual se puede acceder de manera libre, pues desde Wikipedia, a la cual indexamos el 100%, repositorios de tesis doctorales, las cuales se publican en abierto, por ley, en multitud de lenguas, y un largo etcétera, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 88.000 millones de fuentes.
Escuchando a este experto, a Lluís Val, la pregunta a las 2 y 8 de la tarde sigue siendo si ha plagiado o no Pedro Sánchez su tesis. Hay medios de comunicación, ABC y Okidiario, que siguen hoy afirmando que es así y siguen publicando detalles que revelarían que el trabajo doctoral del presidente del gobierno no fue todo lo regular que se espera de cualquier tesis. Por ejemplo, Pedro Sánchez volcó en ella textos escritos anteriormente con un miembro del tribunal que nuevo posteriormente le juzgó. Valoró ese trabajo. Así se lo decía esta mañana el periodista Carlos Cuesta, de OK Diario, Herrera, COPE.
Dos artículos previos a la tesis, ya no son posteriores, que estarían incorporando párrafos, tesis, gráficos, modelos matemáticos que han sido incorporados tal cual, sin entrecomillar, sin destacar que esa labor de investigación correspondía, lo firma él, Pedro Sánchez, pero lo firma en coautoría con otras dos personas. Una de esas personas era la directora de la tesis, que le puede guiar, pero evidentemente esto es como los trabajos de manuales del colegio, no te lo puede hacer, y la otra persona ya directamente es que formaba parte del tribunal que tenía que examinarle.
El segundo ejemplo que ponía Carlos Cuesta Herrera es que el tribunal que aprobó a Sánchez con cum laude no tenía experiencia. Tres de ellos, asegura el periodista, se habían doctorado poco antes de que el presidente defendiera la tesis, y dos compartían con Sánchez la misma directora del trabajo.
Alguien ha tenido que coordinar a un grupo de personas que aparecen todos relacionados. Isabel Cepeda, que además es una de las personas que aparece haciendo estos trabajos, casualmente es la misma además que concedió el doctorado un año antes al otro firmante, a Juan Padilla. Y entonces empiezas a preguntar, ¿aquí qué es lo que ha ocurrido? ¿Se ha fabricado también el tribunal?
Y el tercer ejemplo, para Carlos Cuesta, lo dejaba en forma de pregunta.
Yo aquí no preguntaría, como está diciendo en estos momentos Moncloa, si tiene un 13, un 15, un 17% de plagio, que el argumento ya me parece bastante surrealista. No, yo lo que preguntaría es, oigan, el mismo criterio que ustedes le están aplicando a todos los demás. Esta persona, Pedro Sánchez, ¿ha obtenido el doctorado exactamente igual que como lo obtendría otra persona?
Bueno, aquí hay dos asuntos. Por un lado, en la polémica del plagio, y por otro ya, pues la vertiente política de cómo se han usado estas cuestiones en el debate del día a día. La polémica de la tesis, como no podía ser de otra manera, se ha colado en la reunión y posterior rueda de prensa del Consejo de Ministros. Nos vamos hasta el Palacio de la Moncloa. Ahí está Ricardo Rodríguez.
Sí, buenas tardes. Pues en efecto, se está centrando la tesis toda la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El Gobierno ha pretendido, con la publicación del doctorado de Pedro Sánchez, dar por desactivada y concluida la polémica también, después de que la Moncloa haya ideado sus propios controles antiplagio, pasando la tesis la prueba de dos filtros. Lo que acaba de intentar Isabel Celá es presentar al presidente como una víctima de una oposición que lo ha atacado y acosado en el intento, y esto es textual, de abatirlo.
¿De qué estamos hablando? ¿De un presidente que hay que abatir por el mero hecho de que la derecha, con una estrategia conjunta y atrevida, quiere boicotear al gobierno? ¿De qué hablamos?
Celá ha negado la posibilidad de una comparecencia parlamentaria de Pedro Sánchez, que ha definido como fuerte y firme, y ello antes de ensalzar esa pretendida imagen del gobierno como el de la transparencia y de alta exigencia. Esto es textual. Sigue la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Escuchamos sonido en directo.
Los demás tengan altura, porque todavía no sabemos qué va a hacer el señor Rivera con su currículum, un poco, en fin, y que vamos a oír, ni sabemos del señor Casado lo que ustedes preguntan.
Sonido en directo desde el Palacio de la Moncloa, la portavoz del Gobierno, Isabel Celá, ahora haciendo referencia a los currículum de Casado y de Rivera, y dando por zanjada la polémica de la tesis de Pedro Sánchez, una vez que ellos han pasado el filtro sobre ese trabajo del presidente del Gobierno. Bueno, vuelta con la tesis, y lo que nos va a quedar, ya te digo que esto va a ir para largo, te estamos preguntando en Mediodía COPE por esta cuestión. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que la polémica de la tesis de Pedro Sánchez le va a pasar factura al presidente del Gobierno? Si no, ¿qué están contando los oyentes del programa? Álvaro García.
Marc cree que no le va a pasar factura a Pedro Sánchez. Se centrará en la oposición, evitará el tema siempre, dice este oyente. Ángeles dice que sí le afectará esta polémica. Nos cuenta al WhatsApp de Mediodía COPE que, dimita o no, siempre quedará manchado por su cuestionada tesis doctoral. En Mediodía COPE queremos escucharte. Manda tu mensaje de voz, notas de voz, al WhatsApp del programa 637-230000.
Ni 13%, ni 2%, ni nada por ciento. Así que solo por el mero hecho de mentir, dimita.
Pues yo creo que le acabará pasando factura. A lo mejor no tanto ahora, que lleva 100 días de gobierno, un poquito más. Pero yo creo que pasado el año sí que se va a acabar notando, porque al final parece que se esté centrando más en otros temas que no son tan importantes.
Le vaya a pasar factura o no le vaya a pasar factura, tendría que dimitir.
Sí, ojalá, porque ese no es mi presidente.
Pienso que no le va a pasar factura política, por lo menos en esta legislatura, porque con los socios que tiene.
Leemos tus mensajes en Twitter, @MediodíaCope, y en Facebook, Mediodía COPE, y también en el teléfono del programa 637-230000, 637-230000.
Ahora levantamos la vista al cielo. Ha tocado tierra en Estados Unidos el huracán Florence, aunque ha perdido fuerza. Sí que está dejando lluvias torrenciales en Carolina del Norte y del Sur. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro. Buenas tardes.
Buenas tardes. El ojo del huracán Florence ha tocado tierra ya en la localidad de Brightville Beach, en Carolina del Norte. Florence es ahora un huracán de categoría 1, aunque no ha perdido en absoluto su peligrosidad, con vientos sostenidos de hasta 150 kilómetros por hora. Un poco más al sur, en la localidad de Wilmington, también bajo el ojo del huracán, todavía esperan lo peor.
As anyone who lives here should know that the backside of the storm is the worst. The wind directions are going to change.
Scott Oberly desde Wilmington afirmaba que sabía de sobra que una vez superada la relativa tranquilidad del centro del huracán, llegaría lo peor, con cambios constantes de viento. Las autoridades estadounidenses destacaban que lo peor de este huracán es la lentitud con la que se está moviendo y que podría dejar en todo su recorrido precipitaciones próximas a los 3 billones de litros.
No era un huracán, pero también se llevaron un susto importante ayer en Ronda, en Málaga, la tremenda tromba de agua que cayó en sus calles, 45 litros por metro cuadrado.
Es que va a subir, ¿ahora qué hacemos, Elena?
Una jova.
Tráete dos jovas.
Claro, cuando te pilla la lluvia de imprevisto, que no sabes muy bien cómo reaccionar. Igual caía de fuerte en Alcalá del Valle, en Cádiz, numerosos bajos y calles inundadas. Y la previsión para las próximas horas es que siga lloviendo. Redacción en COPE en Andalucía, Pedro Ochoa.
Menos en Huelva y en Almería, toda la comunidad andaluza está en alerta amarilla hasta esta medianoche por riesgo de fuertes tormentas. Ya en las últimas horas, los servicios de emergencia y bomberos se tuvieron que emplear a fondo en varios puntos de las provincias de Cádiz y Málaga. En Ronda, donde cayeron más de 45 litros por metro cuadrado, anegando casas, calles y carreteras, se atendieron una treintena de incidencias. Situación similar se vivió en la provincia de Cádiz, en Setenil de las Bodegas y en Alcalá del Valle. Se calcula que cayeron más de 60 litros por metro cuadrado en media hora. En esos casos, los bomberos también tuvieron que intervenir por la inundación de calles y de viviendas. Para mañana sábado siguen las alertas, que van a ser de color naranja en las costas de Granada y Almería.
El Banco Santander ha entregado 2,6 millones de euros a proyectos de reinserción sociolaboral de un fondo solidario. Se trata de la mayor cuantía de la industria que se va a destinar a Cáritas, Manos Unidas y Confer. Javier Atar.
30.000 personas se van a beneficiar de 90 proyectos. La mitad de la financiación la recibe Cáritas y la va a destinar a cursos de formación diseñados para la inserción sociolaboral, el fomento del empleo en España, así como la promoción de nuevas empresas. Confer, la Conferencia Española de Religiosos, dirigirá 600.000 euros a formar a colectivos vulnerables en situación de riesgo. Además, Manos Unidas va a financiar con esa misma cantidad un total de 6 proyectos de cooperación internacional, 3 en India, 1 en Perú, Bolivia y Senegal, relacionados con la educación y la formación laboral de mujeres.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Marta, ¿qué tal?
Bueno, menudo fin de semana de deporte, hay de todo, ¿no? Incluso la Liga, que vuelve.
Absolutamente, vamos, nos lo vamos a pasar en grande. Vuelve la Liga con la cuarta jornada, hoy a las 9 comienza con ese Huesca Rayo y mañana juegan todos los grandes, porque te recuerdo que la semana que viene comienza la Liga de Campeones, así que mañana sábado tenemos Atlético de Madrid, Eibar, Real Sociedad Barcelona, Valencia Betis y Athletic de Bilbao Real Madrid en San Mamés. De la polémica del Girona Barça en Estados Unidos, que ya veremos si se acaba jugando o no, ha dicho desde el Real Madrid Julen Lopetegui, su entrenador, que está en contra porque dice que adultera la competición. Y desde el Barça, su homólogo Ernesto Valverde, ha dicho que hay que esperar a ver si se juega y que entonces recién será cuando emita un juicio. Ha comenzado, por cierto, ya la semifinal de Copa Davis Francia-España en Lille. Está jugándose el primer partido, primer punto, entre Pablo Carreño y Benoit Paire, y de momento han comenzado bien las cosas porque está ganando en el primer set Carreño 5-3. Está ya en marcha también la antepenúltima etapa de la Vuelta Ciclista a España. Vamos a ver, sabes que termina en alto, la de mañana también, la de mañana en el Col de la Gallina va a ser todavía más importante, pero la de hoy termina en alto en la Rabasa y es ocasión de Valverde y Enric Mas de desbancar a Simon Yates del liderato. Decía Enric Mas que él está convencido de atacar en el día de hoy porque conoce muy bien la zona. Juega además la selección de baloncesto, partido de clasificación para el Mundial, Ucrania-España a las 6 de la tarde, comenzamos la siguiente ventana de la fase de clasificación, y en Fórmula 1, Gran Premio de Singapur con los primeros entrenamientos. Ha marcado el mejor tiempo Ricciardo, Carlos Sainz ha sido séptimo y Fernando Alonso decimocuarto. Así que por ahí viene el deporte en este fin de semana.
Pues un montón de cosas, Luis. Seguimos en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía
COPE. Estar informado.
¿Sabes dónde vivir el deporte? Porque ellos son los auténticos.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Toda la emoción de la Liga en Tiempo de Juego.
¡Gol!
Este sábado, desde la 1:00 p.m, Atlético Eibar.
¡Qué primer rematazo desde la frontal del área!
Y también Real Sociedad Barça, Valencia Betis y Athletic Real Madrid. ¿Se puede pedir más?
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la radio deportiva española.
En lo que haces la quiniela con un bote de 3.500.000 euros durante una reunión con los del trabajo, da tiempo a que Clara te pase el boleto por debajo de la mesa y veas que solo falta poner el pleno al 15 y que hay un teléfono, el de Clara, pero no el del trabajo, el otro. Mientras la haces ya ganas. Esta jornada bote en la quiniela de 3.500.000 euros. Ninguna apuesta deportiva te da más por un euro con 50. La quiniela.
En Carrefour tienes, hasta el 17 de septiembre, un 20% de descuento en todos los detergentes. Descuento en cupón canjeable para próximas compras. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
¿Cómo?
Es que decir patata es decir hijolusa. Marcas como La Huerta de Doña Rogelia, La Granja de José Luis, Patatas Premium o Patatas para Microondas Baby Pad. Todas ellas patatas hijolusa. Patatas de la mejor calidad.
Patatas hijolusa.
Y ahora con patata nueva de temporada. Búscalas.
Marta Ruiz y Antonio Raiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
En COPE es tiempo de contar noticias de Madrid. Menuda noche la que han pasado los vecinos de un edificio de la calle Francisco Salvador González en Pozuelo. Un incendio originado en un bajo donde se acumulaban muchos enseres se ha extendido por la escalera y el humo ha penetrado en todas las viviendas. 30 vecinos han resultado heridos, 5 han tenido que ser trasladados al hospital, 3 menores y una mujer intoxicados por el humo y un hombre de 48 años con politraumatismos por saltar de su vivienda para evitar el fuego. Uno de esos vecinos ha contado a COPE los peores momentos que han vivido.
Fueron unos momentos críticos, tuvimos, la verdad que los vecinos ayudaron, sacaron escaleras y sacamos a los niños por la terraza como pudimos y el señor se había quedado encerrado en el otro lado de la vivienda porque había salido a fumar y no le quedó otra que saltar por la ventana al patio del segundo, que bueno, ha sido la persona más afectada porque por lo visto nos ha contado la vecina que se ha roto las muñecas, la mandíbula. Fue una escena dramática porque salió de repente entre todo el humo, todo ensangrentado.
El ayuntamiento de Pozuelo ha tenido que realojar a esos vecinos en un centro religioso cercano. A lo largo de la tarde podrán volver a sus casas, menos los del Bajo, la zona, claro, más afectada. No es la única mala noticia en Madrid. Un obrero de 30 años ha muerto esta mañana en la calle Pedro Salinas, en Ciudad Lineal. Se le ha caído encima una carga de 20 kilos de sacos de cemento que colgaban en una grúa a 20 metros de altura. El SAMUR no ha podido hacer nada para salvarle la vida. Gema Martínez, su portavoz.
Estaba subido en el remolque de un camión cuando le ha caído de una altura de unos 20 metros una carga de sacos de cemento que sujetaba una grúa. Los sanitarios de SAMUR solo han podido confirmar su fallecimiento, mientras en el lugar del suceso una psicóloga de SAMUR Protección Civil ha tenido que atender a los compañeros de la víctima, lógicamente muy afectados por lo ocurrido.
Por lo demás, este viernes nos lleva de nuevo a la Asamblea de Madrid. Segundo día del debate sobre el estado de la región, turno para la oposición que ha contestado al discurso de ayer del presidente Ángel Garrido. Una sesión muy áspera, con muchos reproches entre los partidos. Se nota que estamos camino ya a unas elecciones, pero los focos se los ha llevado de nuevo Garrido, el presidente, con otro anuncio, en este caso en materia de educación.
Vamos a crear también un cheque bachillerato, que en el curso 2019-2020 va a beneficiar ya al 15% de los que estudian en centros concertados, donde el bachillerato hoy por hoy no es gratuito. Esto va a beneficiar a miles de alumnos que van a ir a las familias de entornos más desfavorecidos y de menor renta.
En concreto serán 3.000 los alumnos beneficiados. Insistimos en que deben estudiar en centros concertados y que esta ayuda no va a ser para este curso que ya ha empezado, sino para el que viene. Son casi, bueno, las 2 y 23, no casi ya, las 2 y 23. Ahora el tráfico.
Nuevo Móvil Norte BMW patrocina el tráfico.
Lo primero es repasar cómo se circula por las carreteras de Madrid y también pues cómo está la movilidad en la capital. Mañana se reabre la línea 7B de metro entre las estaciones del Hospital de Henares y Estadio Metropolitano. Se han llevado a cabo trabajos de impermeabilización también en el túnel y se ha cambiado el sistema de drenaje. Y atento también a los cortes en el centro de Madrid el próximo domingo con motivo de la llegada de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España. Ahora sí, repasamos el resto de carreteras de Madrid.
Buenas tardes. En Madrid, pendientes de dos accidentes. El primero de ellos, en la M40, en los túneles del Pardo, provoca 8 kilómetros de tráfico lento llegando a las tablas en dirección a la A6. El segundo alcance, en la A1, en la zona del nudo Manoteras, genera ya 2 kilómetros de retenciones hacia la capital. Más dificultades de entrada en la A1 en Alcobendas, A2 cruce con la M30 y la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Problemas de salida también en la A2 en Torrejón, en la A4 Pinto y en la A3 en Rivas Vaciamadrid. Madrid, en ambas direcciones van a tener también dificultades en la A2 en Canillejas y acabamos en la M40, también tráfico intenso en la zona de Coslada en ambos sentidos.
Es una información de Antonio Ayuso desde la DGT.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
En cuanto al tiempo, tenemos un día soleado, 28 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Las temperaturas máximas van a superar de nuevo esta tarde los 30 grados, aunque vamos a notar cambios en el tiempo. Se van a ir nublando el cielo según vaya avanzando la tarde. Nubes que en principio no van a dejar lluvia, pero que nos van a acompañar también durante todo el fin de semana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tengo que contaros que el musical Billy Elliot ofrece su segunda temporada de gran éxito en el Teatro Alcalá de Madrid y que ha sido votado mejor musical por el público en los premios Broadway World de este año. Así que, salvo que seas uno de los 300.000 espectadores que ya lo han visto, hay que ir a verlo, porque Billy Elliot es el musical que conquistará tu corazón. Más información en billyelliot.es.
No sé cómo lo haces, gimnasio y con entrenador personal.
Mucha disciplina y usando mis superpoderes de compra para ahorrar.
¿Cómo?
Muy fácil, ahorro mucho cada día comprando en el hipermercado Leclerc. Si quieres, tú también puedes.
Vuelven los superpoderes de compra a Leclerc, donde cada día defendemos tu ahorro.
Todo parecía estar en calma, pero de repente se acabó el verano.
Tranquilos, con Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Te mantenemos hasta el 30 de septiembre el 40% de descuento en todas nuestras gafas. Solo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, La Cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño, en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
¿Has visto un dragón alguna vez? ¿No? ¿Y a qué estás esperando? Hasta el 16 de septiembre ven a Plaza Norte 2 a conocer a Mon el Dragón. Un dragón muy simpático con el que podrás jugar, bailar, hacerte fotos. Es tu oportunidad de conocer al dragón más simpático del mundo. No te lo pierdas. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si te gusta el chocolate, no puedes dejar de visitar desde hoy y hasta el domingo el primer Salón Internacional del Chocolate. Está en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. ¿Qué hay? Pues exposiciones, talleres, cientos de actividades, todas con un denominador común, el chocolate. De allí viene, porque la hemos obligado, no quería volver, Cristina López Benedicto. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues si te gusta el chocolate, Marte, desde luego la cita está en el Patio de Cristales del Ayuntamiento de Madrid.
Te da a conocer chocolates que no habrías probado en un momento de tu vida, yo pienso. De momento, el que más me ha gustado que he probado ha sido la primera caseta de ahí. Negro, con un poquito de azúcar.
Muy ricos todos. Con almendras o avellanas llevaba uno y
el
rico.
Sí, me encanta. Está bueno. Está muy bueno, sí. El con leche, el chocolate con leche.
40 expositores de las más prestigiosas marcas internacionales se dan cita en este primer Salón Internacional de Chocolate, que tiene dos países invitados, República Dominicana y Ghana. La alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, lo inauguraba a mediodía.
¿Quién concibe el mundo de nuestros días sin chocolate? El chocolate, el premio, es postre, es alimento, es energía y es también arte.
Arte, porque hay chocolate no solo para degustar, sino también para admirar cómo las esculturas de un oso panda, un dinosaurio, que proceden de la localidad portuguesa de Óbidos, donde hay una larga tradición de festivales de chocolate, llevan ya 16 años. Ricardo Ribeiros nos explicaba cómo surgió.
El chocolate, como es una cosa que 80% de las personas gustan mucho y 20% mienten, hacemos un festival de chocolate. Y la tradición comenzó con productos típicos de Óbidos, aprovechando la fruta, la gastronomía, misturando con chocolate, y hoy es una tradición y atrae centenas de millares de personas.
Chocolate para comer, para ver y hasta en forma de pastilla de jabón. Show cooking, masterclass, talleres, exposiciones completan estos tres días. Las entradas cuestan 7 euros para adultos con un niño gratis e incluye, Marta, una tableta de chocolate.
Pues muy bien, oye, te vas ahí con algo bajo el brazo, que siempre está bien. Bueno, hay más noticias en Madrid, las resumimos en formato breve con Álvaro Coutelén. La Universidad Rey Juan Carlos denuncia un borrado de información.
En los correos comprendidos entre 2008 y 2014 en el marco de la investigación sobre las cuentas del centro ya disuelto que dirigía el catedrático Enrique Álvarez Conde. La denuncia está incorporada al sumario en el que el juzgado de instrucción número 34 de Madrid investiga un posible delito de malversación de fondos públicos. Estos correos corresponden a la época en que cursaron estudios allí Cristina Cifuentes, Carmen Montón y Pablo Casado.
El cardenal inaugura los actos del tercer centenario de la ermita Virgen del Puerto.
El domingo 16 de septiembre se va a celebrar en el templo ubicado en el Paseo Virgen del Puerto una solemne misa en honor de la patrona de Plasencia. Dará comienzo a las 10:30 de la mañana y estará presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Cuando termine la ceremonia, la imagen de la Virgen será llevada en procesión hasta el Puente de la Reina.
A las 3:10, más información de Madrid. Ahora sigue Mediodía. Dos y media, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, aquí seguimos en Mediodía COPE. Gracias también por estar al otro lado. Seguro que te preguntas hasta cuándo vamos a hablar de la tesis de Pedro Sánchez. Pues hasta que quieran las partes, porque desde Moncloa se insiste en que no hubo plagio y desde ABC, medio que destapó la exclusiva del plagio, reiteran que su información es buena y que la van a defender incluso en los tribunales. En este Mediodía COPE hemos sometido la tesis del presidente del Gobierno al escrutinio con la ayuda de técnicos universitarios expertos en la materia. A través de la herramienta SafeAssign, la conclusión es que el 17% de su contenido coincide con otros textos ya publicados. No se considera plagio cuando la coincidencia es menor al 14%. En este caso, el protocolo sería que alguien revisara el contenido cita por cita. ¿Por qué? Pues porque ese material ya publicado pues puede ser, por ejemplo, una referencia posterior que se haga a esa tesis de Pedro Sánchez o no, o una referencia anterior. Y aparte porque esas herramientas que detectan los plagios no son infalibles, siempre hay que ir a las fuentes originales y comprobarlo, porque además, de hecho, esas fuentes solo detectan el material que esté incluido en Internet, o sea que si no está incluido, pues no lo detecta. Al final lo que no falla es el ojo humano, como el del periodista de ABC, Javier Chicote, que sigue publicando pruebas que a su juicio demostrarían ese plagio por falta de entrecomillados. Hoy se centra en los artículos que Sánchez habría escrito junto al profesor Juan Padilla, que formó parte del tribunal y ahora es director de la Universidad Camilo José Cela. Unos artículos anteriores a la tesis que se incluyeron en la misma sin hacer constar que eran anteriores y que no eran de autoría exclusiva de Sánchez. En Moncloa insisten en que a ellos solo les sale un plagio del 13% y zanjan así la cuestión y que todo es una persecución política porque la oposición no asume que perdió la moción de censura. Si nos escuchas desde el coche y has llenado el depósito, ya cambiando radicalmente de asunto, habrás notado la subida del precio del carburante. Y aunque no te lo creas, en parte tiene que ver con el huracán Florence, que ya ha tocado tierra en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Miguel Bernal, profesor de Estudios Financieros, lo explicaba en este Mediodía.
La primera, el precio del petróleo no está en los máximos, pero está muy alejado de lo que teníamos hace 2 o 3 años. Segundo, por el propio movimiento del dólar. El petróleo lo pagamos en dólares. Claro, la depreciación del euro y de otras divisas nos llevan a ello.
Bueno, sube el barril de Brent ante el miedo de que las consecuencias, esas tremendas tormentas que trae el huracán Florence a Estados Unidos, dispare las necesidades de combustible. Y a mayor demanda, menor oferta y aquí pues llega menos y sube el precio. Hay otras 3 noticias de este viernes 14 de septiembre que te cuento con Lorena Fernández. Bruselas quiere que el último cambio horario se produzca dentro de un año.
En concreto, en octubre de 2019, la Comisión Europea quiere que antes de ese mes cada país decida con qué horario se quede quedar, si con el de verano o con el de invierno.
El huracán Florence llega a Estados Unidos.
Ya ha tocado tierra en Carolina del Norte y del Sur. Ha rebajado su intensidad hasta la categoría 1, pero aún así está dejando lluvias torrenciales. Marisa es una barcelonesa que vive en Carolina del Sur. Ha estado con nosotros en Mediodía COPE.
No había gasolina en algunas gasolineras desde el lunes por la noche. Claro. La comida el miércoles en los supermercados no había. Uh-huh. Walmart y algunos supermercados están cerrados ya oficialmente hoy hasta nueva orden. Ve y aconsejan no salir de casa si no es necesario, no sé qué es que tengas que ir a trabajar.
Y empezamos un fin de semana también lluvioso aquí en España, más tormentas.
Por ellas, hasta ahora están en alerta la Comunidad Valenciana, alerta que mañana sábado se extiende a Murcia y Andalucía, nivel naranja por tormentas en las provincias de Almería y Granada. Este jueves los servicios de emergencia tuvieron que emplearse a fondo en Ronda, en Málaga y también en Alcalá del Valle, en la provincia de Cádiz. Se produjeron trombas que dejaron hasta 67 litros de agua por metro cuadrado.
Y te cuento, esta es una cita que tienes que tener bien fijada en tu calendario. Que el próximo martes 18 es el día de la presentación de la nueva temporada de la Liga Endesa de Baloncesto. Este programa Mediodía COPE va a estar presente en directo. Vamos a tener con nosotros a Alberto Fernández, que es director general de comunicación de Endesa. Nos va a hablar de la apuesta de Endesa por el baloncesto desde 2011 y de cómo ambos valoran el respeto, el compañerismo y la voluntad de superación por encima de todo. Recuerda, el martes 18 a partir de la 1. Ha tardado, pero al final lo ha publicado, después de 4 años. Pedro Sánchez ha colgado su tesis en Teseo, la herramienta del Ministerio de Educación, donde se publican este tipo de trabajos. Y como te estamos contando en Mediodía COPE, hemos sometido esa tesis a la radiografía de los sistemas antiplagios. Laura Tom, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta?
Bueno, a ver
buenas
si lo explicamos bien, porque es complejo, no es fácil esta cuestión. Los expertos universitarios, ¿qué nos dicen?
Pues mira, el programa utilizado por los técnicos universitarios consultados por COPE se llama SafeAssign y determina que la tesis doctoral de Pedro Sánchez tiene un 17% de contenido que coincide con otros textos publicados. Y además, esta herramienta reconoce todos esos textos publicados porque están volcados a su vez también en Internet. Estas fuentes nos explican que del 0 al 14% no se considera plagio, pero en este caso del 14 al 40% sí lo sería. Sin embargo, ahora un profesor, un miembro del tribunal o el técnico designado por la universidad debería una por una comprobar si esas citas que coinciden son plagio o no. Estamos hablando que el informe de SafeAssign vierte sobre la tesis son 800 páginas que deberán ser comprobadas ahora por el ojo humano para ver, como decimos, si coinciden o no con citas hechas a posteriori o a priori.
Bueno, esta es la parte técnica y luego está la parte política, ¿no? En Moncloa han pasado el filtro también por dos herramientas informáticas que no detectan, según ellos, plagio, porque sería del 13%, por lo tanto, por debajo de ese límite establecido. Nos vamos hasta el Palacio de la Moncloa. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y el gobierno ataca a la oposición por esta polémica.
Sí, el gobierno ha tratado de pasar página con la publicación de la tesis de Pedro Sánchez y después de haberla sometido a sus propios controles antiplagio. A partir de aquí, Isabel Celaá ha buscado depositar toda la presión sobre Albert Rivera y Pablo Casado, acusándoles de un intento coordinado de abatir al presidente del gobierno.
¿De qué estamos hablando? ¿De un presidente que hay que abatir por el mero hecho de que la derecha, con una estrategia conjunta y atrevida, quiere boicotear al gobierno?
Zanjada la posibilidad de una comparecencia en el Congreso de Sánchez, al que la portavoz define como fuerte y firme, ha tocado ración de autobombo.
Este gobierno ha dado pruebas de mantener un nivel de transparencia, de coherencia en relación a la honestidad pública como ninguno. Tiene un código ético de altísimas exigencias.
En la Moncloa descartan ahora que haya alguna contra medio de comunicación, según fuentes solventes, que inciden en la vocación de continuidad del Ejecutivo e insisten en alejar la posibilidad de unas elecciones generales.
Esos mensajes a los medios de comunicación van hacia ABC, OK Diario, que han seguido publicando detalles, pruebas que revelarían que el trabajo doctoral del presidente del gobierno no fue todo lo regular que se espera de cualquier tesis. Por ejemplo, Sánchez volcó en ella textos escritos anteriormente con un miembro del tribunal que luego le juzgó ese trabajo. Así se lo decía esta mañana Herrera en COPE el periodista Carlos Cuesta de OK Diario.
Dos artículos previos a la tesis, ya no son posteriores, que estarían incorporando párrafos, tesis, gráficos, modelos matemáticos que han sido incorporados tal cual, sin entrecomillar, sin destacar que esa labor de investigación correspondía. Lo firma él, Pedro Sánchez, pero lo firma en coautoría con otras dos personas. Una de esas personas será la directora de la tesis, que le puede guiar, pero evidentemente esto es como los trabajos de manuales del colegio, no te lo puede hacer. Y la otra persona ya directamente es que formaba parte del tribunal que tenía que examinarle.
El gobierno quiere cerrar ya esta crisis de la tesis de Pedro Sánchez, pero a todo apunta que vamos a seguir hablando de ello porque estos medios de comunicación insisten en que van a seguir adelante sacando las pruebas que demostrarían ese plagio de la tesis del presidente del gobierno. Y queremos saber tu opinión en este mediodía COPE. Nos interesa saber si crees que esta polémica va a pasar factura al presidente del gobierno. Si crees que no. Álvaro García, ¿qué nos están diciendo los oyentes del programa?
Ángel cree que le afectará, pero que logrará aguantar en el gobierno Pedro Sánchez. María, sin embargo, cree que la situación de Pedro Sánchez será insostenible y que pronto se convocarán nuevas elecciones. Escuchamos también tus notas de voz en el 637-230000.
Sí, yo creo que sí que le debería de pasar factura, sobre todo si es verdad que él copió y no hizo en su totalidad la tesis doctoral.
Lo que sí sé y entiendo es que la gestión que lleva está siendo un esperpento.
Debería pasarle factura, debería dimitir.
No sé si le pasará factura o no a Pedro Sánchez lo de su doctorado.
Ojalá que le pasase factura a nuestro presidente.
Yo lo que creo que deja en evidencia es el mediocre nivel de la clase dirigente de los principales partidos.
Allá cada cual con su conciencia y con lo que ha hecho, copiado o lo que no nos quiere reconocer.
Es crear una polémica para tapar muchísimas cosas.
Bueno, con esta polémica al final se está poniendo el foco en los currículums de más políticos, no solamente del presidente del gobierno. Por ejemplo, Albert Rivera ha actualizado hoy su currículum en la web del Congreso, añadiendo un máster que sí figuraba en el currículum de la web del Parlamento catalán. Precisamente en Barcelona, la alcaldesa Ada Colau se ha visto obligada a pedir disculpas a la universidad por decir que le ofrecieron aprobar fácilmente la carrera de filosofía. Estamos en la ciudad condal, Yolanda Canales.
Colau reconoce que no se explicó bien, ha dejado claro que el contacto que ha tenido siempre con la Universidad de Barcelona ha sido riguroso y que nunca desde este centro le han propuesto hacer nada irregular. La alcaldesa, en una entrevista a Catalunya Radio, ha explicado que ha pedido disculpas al rector de la Universidad de Barcelona, Joan Elías, porque ha contribuido con sus declaraciones a generar más ruido y confusión. Ada Colau también ha dicho que la proposición que recibió de facilitarle acabar la carrera de filosofía se la trasladó una persona que pertenece al sector privado y que no implica a ninguna universidad. También ha explicado que no tiene ni idea de lo que esta persona le proponía porque la cortó en seco y que no puede saber a qué se refería y si podían ser irregularidades o no. Y por otro lado, el rector de la Universidad de Barcelona da por acabado el tema tras las disculpas de Colau.
En cualquier caso, de que seas pues un alto cargo y dimitas cuando te pillan en una falta no es lo habitual y es lo que te vamos a contar a continuación. Hay que resaltar casos como el del doctor Baselga. Este médico catalán ha dejado su cargo en un hospital de Nueva York por no revelar que había recibido dinero de la industria farmacéutica y ello pudo notarse en sus estudios e investigaciones. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
El doctor José Baselga estaba obligado a informar en sus artículos de los pagos que había recibido de empresas farmacéuticas y en muchos casos no lo hizo. Según The New York Times, el hasta ahora director médico del Memorial Sloan Kettering Cancer Center no dio a conocer sus relaciones financieras con estas compañías en más de la mitad de los 180 artículos que ha publicado desde 2013. Este diario cuenta que Baselga ha estado recibiendo dinero como asesor de varias farmacéuticas. Una de ellas tiene como cliente al centro del que él era director médico. Solo entre agosto de 2013 y 2017 recibió de la industria del medicamento cerca de 3 millones y medio de dólares. El doctor Baselga, un conocido especialista en la lucha contra el cáncer,
es un momento muy, muy crítico y muy esperanzador en la lucha contra el
cáncer. Ha presentado su carta de dimisión como jefe médico del Kettering Cancer Center. En ella dice que espera que esta situación sirva para redoblar la transparencia en su campo profesional.
El Constitucional avala la libertad sindical de un trabajador de un ayuntamiento canario y es que en un pleno del consistorio exhibió una camiseta que decía textualmente: donde hay un corrupto, hay corruptor. Por ello fue expulsado Patricia Rossetti.
Llevó a cabo el acuerdo del comité de empresa y en un pleno municipal dedicado a la conflictividad laboral por incumplimiento salarial, el trabajador de una empresa de seguridad se puso una careta con la imagen del pequeño Nicolás y exhibió una camiseta con el lema "donde hay un corrupto, hay un corruptor" y una imagen impresa en la que aparecen dos personas entregándose dinero. Fue despedido por vulnerar el derecho al honor de la empresa y de la administración, pero el TC declara nulo ese despido porque se ha vulnerado la libertad sindical en relación con la libertad de expresión y al ser miembro del comité de empresa y representar a los trabajadores goza de especial protección. Ejerce la libertad de expresión en el marco de la acción sindical acordada, señala el magistrado Martínez Vares. Su objetivo era reivindicar una actuación más enérgica de la administración frente a los incumplimientos de la empresa.
Bueno, estamos a las puertas del fin de semana y precisamente con el depósito de gasolina cada vez más caro. Hoy lo es 6 euros más que a principios de año. En Mediodía Cope lo hemos comprobado a pie de gasolinera en una de ellas en el centro de Madrid. Está Susana Moneo. Susana, buenas tardes.
Hola Marta, muy buenas tardes. Estamos en una gasolinera del centro de Madrid y aquí vemos que la gasolina de 95 está a 1,35 y el gasóleo a 1,28. Si echamos cuentas, la gasolina ha subido un 7% desde principios de año y el gasóleo un 8%. Es decir, hoy nos cuesta 5,5 euros más llenar el depósito, un depósito medio de 55 litros. Si esta semana ya nos ha dolido el bolsillo, han comenzado los colegios. Hoy viernes, de cara al fin de semana, además nos escuece. Muchas protestas de los conductores.
Suben el petróleo y de pronto nos suben a nosotros el mismo día, pero para bajarlo 2 meses después. Los paganinis, somos los paganinis.
Y a mí me parece mal y mejor en Alemania de momento. Los sueldos también son más altos.
Podrían dar subvenciones también para la gasolina o no cobrar tanto impuesto.
Al final lo que consiguen es que ganemos menos dinero.
La subida del petróleo y la depreciación del euro frente al dólar son las principales razones, según los expertos, que recuerdan que todo es susceptible de empeorar por los impuestos al gasóleo que ha anunciado el gobierno.
Es viernes, se llegan los estrenos, abrimos cartelera con una de terror fantástico, Predator.
Los depredadores han conquistado el espacio, pero no es eso lo que nos espera.
¿Debería preocuparme?
Shane Black trae de nuevo a los cines a uno de los monstruos más famosos de los años 80, Sefi García.
Es un intento refrescado de recuperar las cifras de taquilla de la peli dirigida por John McTiernan en 1987, tras los sucesivos fracasos de las secuelas.
Por fin se estrena la publicitadísima cinta con firma española del oscarizado Asghar Farhadi. Todos lo saben.
No es obra de desconocidos.
Tenéis que estar atentos a vuestro entorno y tratar de descubrir quién lo sabe.
Ahora todos lo saben.
Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín, pero también Eduard Fernández, Bárbara Leni e Inma Cuesta protagonizan este thriller en el que la familia, el suspense y los sucesos inesperados son los ejes. Tras caerse de la carrera para representar a España a los Oscars, llega a nuestras pantallas, arropado, por cierto, por muy buenas críticas.
Y otra española más, Los Amores Cobardes.
Ay, todavía no entiendo que prefieras quedarte en ese piso vacío.
Salgo con Rubén.
Te hizo mucho daño. ¿Qué pasa, que ya no te acuerdas?
Es la ópera prima de Carmen Blanco que se estrena en el guión y la dirección con este largometraje. Con medios muy humildes reflexiona sobre la finísima línea que separa la amistad del amor.
¿Dónde estabas tú?
Seguimos en Mediodía Cope a partir de las 3 en la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía
Cope, estar informado.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos.
Mediodía
en esta
COPE,
espléndida.
La tarde o la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser
un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales. Máster universitario en Radio COPE.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Toda la saga al completo. Desde el principio. El sábado por la noche, Depredador y Depredador 2.
Emocionante.
Y el domingo, Predators. Cine sin cortes en 13.
Soy Ana, tu vecina. ¿Estás en casa?
No, ¿por?
Es que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización y era para avisarte.
Ah, vale, gracias. Pero en mi casa no han entrado porque yo tengo alarma y no me han avisado. Me voy a meter en la aplicación para ver cómo está mi casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Madrid. Estar informado.
En COPE seguimos contando noticias de Madrid y lo primero es irnos hasta Pozuelo para ver cómo están los vecinos desalojados por un incendio que ha arrasado sus casas. Han pasado toda la noche fuera y están a la espera de ver cuándo pueden regresar a sus hogares. En la calle Francisco Salvador González, justo enfrente del inmueble afectado, se encuentra una unidad móvil de COPE con Belén Ibáñez. Belén, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Pues aquí estamos frente a este edificio de 4 plantas con un intenso olor a quemado. Un edificio que se encuentra a escasos 100 metros del que este verano hubo que desalojar por la explosión en un restaurante chino. El fuego se ha originado en un bajo y el humo ha subido por el hueco de la escalera. En total hubo 30 tendidos, muchos de ellos niños. Un vecino contaba así los momentos de pánico que se han vivido.
Fueron unos momentos críticos, tuvimos, la verdad que los vecinos ayudaron, sacaron escaleras y sacamos a los niños por la terraza como pudimos, y el señor se había quedado encerrado en el otro lado de la vivienda porque había salido a fumar y no le quedó otra que saltar por la ventana al patio del segundo, que bueno, ha sido la persona más afectada, porque por lo visto nos ha contado la vecina que se ha roto las muñecas, la mandíbula. Fue una escena dramática porque salió de repente entre todo el humo, todo ensangrentado.
Un edificio, como te digo, donde viven muchos niños. La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez Quilsán, contaba así esta anécdota.
Como anécdota, además, había un niño pequeñito que salió muy asustado y después de atenderle, los bomberos le montaron en el camión a las 3 de la mañana y el niño estaba feliz. Entonces tocó el camión, vio las luces. Bueno, pues al final además hubo mucha parte humana que también se agradece mucho.
Aquí queda todavía la policía científica, policía municipal, algunos bomberos. Los heridos han sido dados de alta durante el día. Los vecinos que han sido desalojados volverán también durante este día. 9 de ellos han pasado la noche en un centro religioso próximo a este edificio.
No es el único suceso que lamentar en Madrid estas últimas horas. Te cuento que un obrero de 30 años ha muerto tras caerle encima en 1.800 kilos de cemento que colgaban de una grúa en la obra donde trabajaba. Además, se acaba de producir otro accidente laboral en Getafe. Un hombre de 35 años ha sufrido fractura abierta de tibia y peroné tras caerle encima un toro mecánico mientras descargaba un camión. Y enseguida vamos con cosas más agradables, claro. Por ejemplo, con la segunda jornada del debate sobre el estado de la región, según cómo lo mires.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya están disponibles los viajes del Imserso en BD Travel Brand. Somos agencia oficial acreditada. Inscríbete ya en una de nuestras tiendas y llévate un regalo seguro para tu viaje. Confía en nuestra gran experiencia y viaja a Baleares, Canarias, costas, circuitos culturales. Resérvalo en tu tienda habitual en el 902 200 400 o en bdtravelbrand.com. Imserso empieza con B.
Escápate a Isla Azul. Este viernes disfruta de la actuación de Lola Índigo. Sí, Lola Índigo en Isla Azul. El sábado los pequeños bailarán con Juan D. y Beatriz. Además, magia, pintacaras, graffiti para celebrar 10 años a tu lado. Más info en islaazul.com. Isla Azul. Escapa a un nuevo mundo.
Inspección obligatoria del gas con un 30% de ahorro con CECOBA. CECOBA.es.
Tu futuro, hazlo realidad en el Centro de Estudios Profesionales Camino Real.
Y fórmate en CAE, Farmacia, TES, Anatomía Patológica, Dietética.
Radioterapia, imagen para el diagnóstico, desarrollo de aplicaciones web, educación infantil.
Formación de calidad presencial o a distancia.
Camino Real en Torrejón de Ardoz. Infórmate en info@formacionprofesionalcr.com.
¿Pensando en comprar un coche? 10% de descuento en Canalcar. 10% de descuento en Canalcar. 10%. ¿Sabes qué? Compra un coche de ocasión en Canal Car y te hacemos un 10% de descuento. 10%, 10%, 10%. En Canal Car, Canal Car, Canal Car. Solo para unidades financiadas y hasta fin de mes.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Segunda y última sesión del debate sobre el estado de la región. Ha sido el turno para la oposición, que ha criticado duramente el discurso de ayer de Garrido, aunque los focos se los ha vuelto a llevar el presidente con un nuevo anuncio. Nos situamos ya en la Asamblea de Madrid. Ana Palacios, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Sí, un Garrido que hoy aquí ha ido creciendo en intensidad en su discurso y que salía muy satisfecho del debate hace apenas unos minutos. Como bien dices, se lleva todos los focos por un anuncio que ha realizado y que va a afectar a la educación. Beneficiará a unos 3.000 estudiantes madrileños.
Vamos a crear también un cheque bachillerato
que en el curso 2019-2020 va a beneficiar ya al 15% de los que estudian en centros concertados donde el bachillerato hoy por hoy no es gratuito. Esto va a beneficiar a miles de alumnos que van a ir a las familias de entornos más desfavorecidos y de menor renta.
Y de educación se ha hablado mucho hoy aquí. El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, le ponía esta línea roja al Partido Popular para apoyar sus presupuestos.
Debe ser que los ciudadanos de Madrid, las familias que tienen a niños escolarizados de 0 a 3 años, no merecen la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años. Pues nosotros vamos a ponerla como condición. Si quieren pactar con nosotros los presupuestos, tendrán que aceptarlas. Y si no, pueden hablar con el PSOE y Podemos, aunque no parecen muy abiertos al diálogo y a la negociación.
Garrido, por cierto, ya le ha contestado y le ha dicho que si le presenta un proyecto de 35 millones de euros, lo acepta desde ya. Con PSOE y Podemos, ningún acercamiento. Los primeros han calificado las medidas presentadas por el Partido Popular de micropropuestas. Y Podemos directamente ha dicho que hablan del país de las maravillas.
Y nos queremos centrar en otro anuncio que ha surgido de este debate, la creación por parte del Gobierno regional de una red de centros educativos para fomentar las vocaciones en ciencia y tecnología, sobre todo entre las chicas. Las jóvenes, plan que va a contar con la colaboración de 7 INDEA de la comunidad, institutos de educación avanzada. En ellos trabajan varias investigadoras. Gonzalo Zaballa, buenas tardes.
Muy buenas,
Marta. ¿Has hablado con alguna de ellas?
Sí, porque el futuro pasa por la tecnología, la ciencia y las matemáticas, y todas ellas pasan a su vez por las personas. El Gobierno de la Comunidad de Madrid creará la red de centros educativos STEM Madrid para promover las vocaciones científicas entre los alumnos, pero en esta propuesta han echado en falta la presencia de mujeres. Por ello, este nuevo proyecto educativo deberá disponer de un plan para alumnas con el fin de identificar el talento femenino. Ana de Santiago es investigadora de INDEA Agua y contaba a COPE las oportunidades de las mujeres en este sector.
Hay que desmitificar un poco la imagen de los científicos y que sea accesible a los chavales y que lo vean como una opción viable para su futuro profesional. Y sí, es verdad que hay poca inclusión de la mujer en la ciencia por varios motivos, con lo cual me parece interesante que quieran atajar el problema.
Para fomentar el estos puntos STEM se dotará de recursos a los centros que integren esta red, una nueva medida inclusiva que busca el equilibrio de género en un sector que se presenta como el futuro de nuestra sociedad, aunque muchas veces eso no se vea trasladado a las clases. Así lo contaba Marta Liras, investigadora de INDEA Energía.
Yo estudié en la Complutense y la química se está al lado de física y el número de mujeres haciendo físicas era ridículo. Y yo creo que esa situación sí que es verdad que por alguna razón, ingeniería, física, matemáticas, suele haber muchas menos mujeres que hombres. Y eso viene provocado porque ellas mismas no lo eligen.
Esta idea incluye la participación de todos, desde los alumnos hasta los profesores, y busca cambiar el método de enseñanza hacia una visión más práctica. Todo ello, Marta, por un futuro que quiere y que necesita a las mujeres.
Claro que sí. Hay un asunto más. El Ayuntamiento de Madrid sigue con su defensa a capa y espada del sector del taxi. A la espera de que Fomento apruebe la prometida nueva ley para regular el sector, el Gobierno de Ahora Madrid insiste en que le den más competencias. Cristina López Benedicto.
Sí, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Avanés, considera urgente que el Real Decreto que el Gobierno tiene previsto aprobar a finales de mes contemple la figura de la licencia urbana, un mecanismo excelente, ha dicho, para promover y poder cumplir con los objetivos de las administraciones locales en materia de movilidad.
El número de licencias ya está marcado, es 1.30. Ahora veremos cómo a través de la licencia urbana contenemos este fenómeno creciente y vamos recuperando la proporción, que ahora mismo está en 1.7.
Palabras de Sabanés durante la primera jornada del taxi, que ha contado con representantes de la administración y el sector. Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi, también cree que esa licencia municipal servirá para poner freno a la actual situación, regulando días y horarios de servicio de los vehículos VTC.
Ese número de VTCs, actualmente más de 5.000 en la Comunidad de Madrid, si tiene que observarse esa proporción del 1.30, pues podrán trabajar 530. Y la forma de hacerlo, pues estableciendo la regulación que se establezca, día libre, periodo de inactividad, lo que sea. Nosotros no pretendemos que se retiren ni que se las expropien o como se quiera denominar. Nosotros lo que pretendemos es que trabajen, según ley, las que están establecidas.
El director general de Fomento de la Comunidad de Madrid, Pablo Rodríguez Sardinero, ha señalado que espera que el Ministerio de Fomento ponga encima de la mesa una solución única para todas las comunidades y no provoque 17 problemas.
Sigue ahora la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
We'll be right back.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El presidente francés Emmanuel Macron acaba de demostrar que toda buena política debe comenzar por la prioridad de la lucha contra la pobreza. Al que la izquierda y los sindicatos llaman el presidente de los ricos, presentó ayer un plan para erradicar la desigualdad en una generación. Se calcula que en Francia existen 9 millones de pobres, de los cuales 3 millones son menores de edad. Las iniciativas presentadas suponen una